mi voz.
Entre hombres,
cuerpo y alma,
sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Soy canción, soy palabra.
Enrique Quesadas, Otro Mundo Posible.
Canción sin fin. Sortilegios soplan hinchando la vela. Solo me acompaña un mítico delfín. Las olas mojando sueños. Ningún intento es pequeño. Las redes se extienden en el mar. La imagen penetra el ojo. Para el vivo no hay reposo. Todo muere y vuelve a despertar. Las islas duermen 10,000 marineros. Beben el licor de un viejo mercader. Andan por caminos de nubes y viento. Escuchan sirenas al atardecer. Jala un destino, el mar se busca a sí mismo y nunca se cansa de encontrar. Ahí todo es cuestión de ritmo, el viaje sin enemigos es nuestra la sombra al caminar. En el viejo faro suben los cangrejos. Les pasa tan cerca el chorro de luz que alumbra la conexión de los opuestos y los laberintos del norte y el sur. Hacia los confines del norte y el sur.
Tenemos Eduardo,
a Enrique noches. Quesadas. Buenas noches, Rafael.
Buenas noches, Eduardo. Enrique Quesadas con nosotros. Acabamos de oír su disco Fuego y Tambor del 2007, El Mago. Y es un gusto que esté Enrique, viejo guerrero de la música, no solo de la canción. Hace muchos años ha participado en grupos de diferente índole, han dado por el rock, han dado por lo folclórico, por la canción, música de cine, y todo esto nos contará.
Y que ni crea Enrique. Que no nos acordamos que con su hermano tenía el dueto Camionero.
Sí.
Qué maravilloso. que un repertorio que lucía muchísimo y daba un contraste. Fíjate, pasado el tiempo se nota mejor ese contraste rico que daba el dueto en las peñas, ¿no? Porque eran pues canciones como las que uno suele oír en el metro, en los camiones, con guitarra y a dos voces. Y prácticamente era un güiro o maracas, ¿no?
¿Cómo estás, Enrique? Muchos años de música. ¿Cómo estás?
Muy contento de que me hayan invitado aquí al programa. Estoy seguro de que vamos a poder platicar cosas bien padres, porque yo tengo muchos años también viéndolos a ustedes en su andar musical y de letras. Y entonces me siento como que muy confortable aquí sentado entre ustedes, ¿no?
Bueno, una primera cuestión muy rica es que tú tocas el piano y que habitualmente los compositores que han llegado a aquí, el grupo de compositores numerosísimo y también con una multitud de expresiones, pues son prácticamente guitarristas, ¿no? Es gente que hace de la guitarra, su instrumento de acompañamiento, y esa es una gran novedad, buena novedad.
El cantautor con piano.
Exacto.
Sí. Pero además es un cantautor que es cantautor hace poco tiempo. Tarde comienza a escribir canciones.
Sí, comencé a escribirlas hace como 25 años, pero no me animaba a cantarlas, a salir yo solo al escenario, ¿no? Por ejemplo, la mitad del repertorio de MSC es de mi autoría. Pero de que me suba yo al escenario y me las cante yo, digo, las cantaba Mario en aquel entonces.
Has de saber que tuvimos a MSC en este programa, la música de MSC con el maestro Jorge Velasco.
Ah, con Jorge, sí. Bueno, pues desde aquel entonces yo andaba haciendo canciones, pero eso de subirse al escenario y cantarlas uno con su voz, sí es relativamente nuevo, debo de tener unos 14 años asumiéndome. Mira, tuve otro intento con Víctor Martínez.
Sí.
Ese sí tiene también como 24, 20, 22 claro.
Trilce
años.
Trilce se llamaba el disco.
Trilce, sí. Y el Gordo y yo empezamos a cantarlas y empezamos a ver qué disquera nos lanzaba. Y hubo una disquera que nos dijo que le gustaban mucho las canciones, pero que nos proponían nosotros tocando piano y guitarra y una muchacha muy guapa cantándolas. Y entonces nos desanimamos, nos sentimos muy, muy poco atractivos para la vista por el comentario de la disquera. Y entonces así como que nomás sacamos el disco y ya no. Tocamos pocas veces. Sí, te debo de tener 12 o 14 años cantándolas en el escenario.
Sí, eso, decía yo, el dato que luego leemos con mucha frecuencia, ¿no? Enrique Quesada se asume como cantautor hace poco tiempo, 14 años más o menos, dices, ¿no? En efecto, hay música mucho antes, decía yo. Yo te recuerdo con el grupo Topili, ahí te conocí, años A. Pero siempre muy cerca de la canción. Siempre escribiendo o siempre interpretando música y palabras, ¿no?
Sí.
Pero ciertas palabras. Enrique se acerca a la música que en los 70s.
Yo me sé, sí.
Para cantar ante el público. Y en una época de efervescencia, ya le hemos comentado aquí, ¿a qué le cantaba Enrique Quesadas en aquellos grupos, en aquellos años?
Pues yo le cantaba un concepto de lo justo, que todavía no me deja en paz. cada vez pienso más que la justicia es un invento humano, nada más. Pero no me deja en paz este asunto de que otro mundo es posible, ¿no? Desde aquel entonces que tú mencionas, yo le canto a eso. Y creo que hasta la fecha, nada más que ahorita yo siento que está como más refinada la manera de hacerlo. Es un proceso por el que pasamos, me imagino que todos los compositores.
Sí. ¿No? Te diste una vuelta también, pues como apoyo con ONTA, el grupo ONTA, durante un tiempo, ¿no?
Sí, y para mí fue muy importante esa experiencia porque yo ya había empezado en mis pininos haciendo canciones y cuando entro al ONTA y veo lo que hacen Jesús y Jorge, pues dije, no, pues esto sí hacen canciones, ¿no? Y entonces dije, me callé tantito y me puse a ver cómo las hacían. Ya por ahí, en el siguiente proyecto que se llama Nota Roja, ya empiezo a componer algo, pero todavía no con letras, sino con música. En Nota Roja hay algo que es música mía y muchos arreglos míos, pero todavía no letras, ¿no? Ya letras empiezo ya con Víctor en Trilce. Uh-huh. y en otras.
Pero cantabas, dices la aspiración, la justicia es un invento humano. Yo creo que es una aspiración humana. Claro que no existe, por eso siempre estamos como procurándola, ¿no?
Sí.
Y supongo que esa es una batalla constante. Pero en aquel tiempo, ¿qué era lo injusto o qué destacaba como injusto para ti, Enrique?
Pues algo muy parecido a lo que destaca hoy, ¿no? Este asunto de no poder tener una vida en paz por estarse... No vive uno, sobrevive. En nuestro país, desafortunadamente, y en muchos países del orbe, es un drama sobrevivir, ¿no? Entonces eso... la estupidez humana me tiene sorprendido desde hace mucho, que no nos podamos poner de acuerdo, porque estoy seguro que alcanza para todos, ¿no?
Claro.
Alcanza para todos y para que todos estemos bien. Nada más que... un tiempo de mi vida anduve buscando villanos, y luego me di cuenta de que en algunos procesos revolucionarios, los nuevos revolucionarios se hacían de privilegios, y entonces me di cuenta de que era un vicio.
Se hacían villanos.
Sí, y entonces así como que... la bronca es la educación humana, toda esta inercia que trae de darse más privilegios uno que dárselos a los demás. Hay una frase de Jodorowsky que me gusta mucho. Bueno, yo se la oí a Jodorowsky, que dice: nada para mí que no sea para los demás, ¿no? Uh-huh. Que se me hace de una persona muy limpia, ¿no? Y de alguien muy bien educado. Claro. Y que, por cierto, la mayoría de la gente... Bueno, la gente que está en el poder no sabe pronunciar esas palabras.
No, claro. Ni escucharlas.
Fíjate que mencionaste a Jodorowsky. Es un personaje que a los muchachos, a la gente más joven, les interesa mucho. Cada vez más. En los años 60, finales de los 60, principios de los 70, con aquellas extrañas películas que todavía por ahí andan girando.
Que todavía nos resultan extrañas,
sí,
¿no?
Sí, cómo no, Fando y Liz, El Topo. Había una propuesta muy diferente, una reflexión distinta sobre el mundo. Y me llama la atención que, sin perder nunca su posición, Jodorowsky, su lugar, a la gente muy joven le interesa muchísimo. Esto, pues, entusiasma, porque creo que hay cosas que no se han terminado de definir, ¿no? O no se han solucionado, por supuesto.
Sí, tiene una gran propuesta. Yo lo he leído, no soy un gran conocedor, pero lo he leído. He aprendido mucho leyéndolo. Y yo, que no soy tan joven, también soy su seguidor, ¿no? Pero mi hijo Sebastián tiene 22 años y ya se echó 3 libros de Jodorowsky, ya aprendió a leer el tarot con el libro de La Vía del Tarot de Jodorowsky. Entonces es un hombre que a sus casi 80 años está en contacto, o sea, a él sí esta cosa generacional, ¿cómo se le llama?
La brecha.
La brecha generacional, sí, no, le ha hecho los mandados, porque de veras que sí llega a todo mundo. Tiene un Twitter que tiene como 200,000 personas, o no sé cuántos seguidores, ¿no?
Sí, eso me sorprende, y por eso subrayé la mención que hacías de Jodorowsky, porque creo que sigue siendo un personaje de la América Latina de búsqueda, ¿no?
Yo creo que lo vamos a citar mucho en nuestra conversación, porque yo tengo muchas cosas aprendidas de él, las voy a estar trayendo a cada rato. Por ejemplo, Jodorowsky dice que no debemos estar gobernados por políticos, sino por sabios. Entonces, porque que la humanidad sepa dar ese paso es una cosa muy responsable, muy de mucha responsabilidad hacia los que dicen que votamos o que no sé cómo le tratamos de hacer en este país, para lanzar al poder a algo más que un político, ¿no? Saber distinguir, por ejemplo, a un sabio, que es lo que él propone, ¿no? Los sabios están lejos de nuestra cultura, ¿no?
Están lejos, sí. Están lejos o muy escondidos.
O del poder, cuando
no.
Menos,
del poder, seguro, con toda certeza. Creo que por eso mismo, porque son sabios.
Pero mira, ahí anda, por ejemplo, para mí, y eso es nada más mi opinión, se están enojando con Sicilia, que anda dando abrazos y besos a los políticos. Sí. Pero no habíamos tenido en México una expresión como la de este hombre, ¿no? Digo, Gandhi, Luther King, ¿no? Mandela, que han sido gente que ha hecho cosas... que han movido políticamente al mundo.
Sin rencor. ¿Ah? Creo que esa es la línea, ¿no?
¿No?
Sin rencor.
Y entonces el otro día yo estaba, porque yo me salgo los domingos a bicicletear. Yo ya había ido a las marchas de Sicilia, pero en esta no me enteré. Y me encuentro en el Ángel que había yo creo que un centenar de personas que estaban esperando la marcha de Sicilia para cuando pasaba reclamarle, sí estamos de acuerdo contigo, pero no les des besos a los políticos, ¿no? Entonces, bueno, me pareció de veras, déjenlo, hombre, la gente que le estaba reclamando que les dé abrazos a los políticos no junta a la gente que junta a Sicilia. Uh-huh. Entonces, ¿qué le tienen que estar reclamando eso, no? Yo creo que este hombre ha movilizado la conciencia.
Hay ¿no? una realidad que no nos gustaba en aquellos años, por eso cantabas a lo injusto, digamos, probablemente, ¿no? Hay una realidad que no nos gustaba y creo que sigue siendo esta una realidad que no nos gusta. Hay muchas cosas que sin duda son mejorables. Esa es otra aspiración humana, ¿no? Bienestar, concordia, ¿no? Y las formas de expresión política que se oponen a este orden de las cosas que es tan injusto, también van cambiando. Una es esta de Sicilia, puede gustarles a unos, a otros no. Es otra, yo creo que siempre estamos buscando y tanteando a ver por qué camino podemos acercarnos a eso que soñamos, a eso que queremos. De ahí viene buena parte de la obra de quienes han estado aquí, tu propia obra. Es un canto de aspiraciones. Leemos aquí unas declaraciones tuyas maravillosas, ¿no? Que hablan de ese deseo, un mundo distinto, de esa aspiración de la felicidad y del conocimiento también del azar y, como decías, el drama que es sobrevivir, ¿no? A los 16 años conoces lo que es irse de pinta, a los 21 le prendes fuego a las oficinas donde trabajabas. A los 22 entras al conservatorio. Hay una cosa muy bonita. A los 16 años un adolescente mete la lengua en su boca y él no lo puede creer. A los 34 comienza a perdonar el mundo y se le deshilacha el alma.
Se le deshincha el alma.
Mira, qué bien.
Pero el mismo a los 34 le empiezan a salir hijos.
Dice. Exactamente, ¿no? Entonces, yo leo, escuchas a Enrique. Lees toda esta serie de sus textos, estamos leyendo sus textos, esta especie de cronología de la vida de Enrique, y te das cuenta de un hombre obviamente pensante, pero eso lo hemos oído a través de su música. Es la música que está buscando, decía Jesús Echavarría, crear el hombre nuevo, aunque sea cursi, aunque sea parezca pasado de moda. Sí estamos, creo, procurando sernos, tratarnos, mirarnos de otro modo. Lo decimos en las canciones, y tu obra ha cubierto épocas muy importantes, ha estado presente en el mundo del rock, en el mundo de los trovadores y en el cine también. Y en todas creo que lo que vamos oyendo es una aspiración de un mundo distinto, como bien dices, de manera más fina, dijiste, estilizada, más precisa, no como exposición de política, como propósitos políticos, no como estatutos, ¿no? Más bien como una propuesta más humana, ¿no?
Sí. ¿Cómo llegas al cine? ¿Cómo llega esta posibilidad de hacer la música de Cilantro y Perejil? Que por el otro lado es una película, como se dice, tanto parteaguas, ¿no? Esta propuesta diferente también para el cine y tu música tiene que encajar con ese concepto, ¿no?
Sí. Fíjate que yo he notado que muchas cosas... Yo únicamente puedo hablar de mi vida, pero muchas cosas son accidentales o se dan más allá del propósito. Igual muchas cosas que he tenido el propósito de lograrlas he acabado en otro camino. Yo no he tenido la experiencia de apuntar y atinarle al centro del
blanco.
Del blanco en casi ningún aspecto de la existencia. No, es una cosa muy promocionada en la televisión para el éxito. Pero mi experiencia de vida ha sido otra. Entonces, al cine llego porque un querido y viejo amigo, se hace cineasta. Y que cuando éramos muy buenos amigos, pues no era cineasta. Y regresa un día de los Estados Unidos, ya empieza a hacer cine aquí en México. Me refiero a Fernando Sariñana, quien me iba a oír al Sapo Cancionero cuando cantábamos el dueto camionero, mi hermano y yo, que cuando éramos cómicos.
Sí.
Él era de los que se iban ahí a carcajear con nosotros. Y años después regresa de los Estados Unidos y un día llego a mi casa y tengo un mensaje de que me habló un amigo que sí quiero hacer la música de una película. Ese era el mensaje, ¿no? No es una cosa en la que yo haya estado busque y busque ni nada, sino que de pronto... Es más, yo tenía la experiencia haciendo música para un documental. El hombre que me encargó la música para el documental confiaba mucho en mi talento y nunca le pude dar gusto. Le intenté varias veces hacer la música de su documental y al final me pagó y el documental salió con otra música, ¿no? Entonces, en estos intentos para que yo pusiera música en imágenes habían sido, pues, nada más intentos. Total, hablo con Sariñana y no empezamos con Cilantro y Perejil, empezamos con... Se llamaba la película, la dirigió Luis Carlos Carrera, La vida conyugal. Uh-huh. Es de Pitol,
el guión.
Luego nos seguimos, la dirigió Luis Carlos Carrera. Luego nos seguimos con la película Hasta morir. Que protagoniza Demián Bichir, uh-huh. Juan Manuel Bernal. Y ya luego sigue Cilantro y Perejil. Donde sí creo que parte del parteaguas son las intervenciones de don Germán de esa, que están padrísimas, ¿no? Que es así como el terapeuta de las relaciones amorosas. Y de ahí nos seguimos con un chorro de películas más, 11 más o menos, ¿no? Uh-huh. Y en ese inter yo de pronto tuve relación con un cuate que me dijo, ¿cómo le hiciste para meterte a la música de cine? Le dije, no sé. Entonces él le mandó decir a Sariñana que le hacía la música de una película y que no le cobraba. Y y no se la dieron. ¿Ves? Entonces
no hay receta.
No hay receta, es una cosa... Sí. ¿No?
Pero es muy satisfactorio el Ariel. Creo que son premios importantes.
Dos Arieles,
¿no? Dos Arieles. Uno es por la música propiamente y por la mejor canción también, ¿no? Es así.
Sí, de Cilantro y también una diosa de plata.
Y una diosa de plata, sí. Claro. Esos premios son importantes porque son... premios que siempre, digamos, están en otro ámbito, ¿no? No se pensaría que un compositor de rolas, que también, por supuesto, sabe escribir sus partituras y sabe hacer los arreglos para un grupo numeroso, pues tuviera estos premios al alcance, ¿no? Entonces, creo yo que así como hay autores que ganan premios, hay premios que ganan compositores, como es el caso. Porque es una propuesta diferente, ¿no? Pepe Lorza ganó también, por cierto, un Ariel con una canción en otra película. Entonces, quiere decir que el ámbito de la canción, lo que hemos venido platicando en estos programas, que es una fase poco conocida de la canción popular mexicana, merece una atención todavía más profunda, ¿no?
No, hombre, se han dado... Alguien me decía el otro día que los Serrats y los Sabinas no nacen en México. Y yo les dije, ¿cómo no? Lo que pasa es que aquí no hay quien les haga caso a nivel de medios que los apoyen, ¿no? Pero claro que nacen, o nacemos, dijo el otro, ¿no? Sí, claro. sí lo hay. También hay condiciones en el país muy específicas de cómo las grandes televisoras aquí, cómo se han desarrollado y que... Pues no, ni siquiera que no quieran, no se alcanzan ni a dar cuenta. Yo a gente de disqueras grandes les he llevado mi trabajo y uno podría decir que son malvados y que no quieren que surjamos y que no sé cuánto. No alcanzan a ser sensibles a esto. No sé por qué, no sé cómo, no alcanzan a ser sensibles a una manera de decir las cosas diferente. Tal vez porque están enfocados más a la obtención de recursos, o al sostenimiento de una cosa como negocio, que a una cuestión artística, que yo digo que es negocio también. O sea, nuestro claro. canto se puede vender perfectamente bien de manera masiva. Están subestimando al público, ¿no?
Claro. Sí, hay una destreza especial que la gente de Radio Educación la tiene, y no es más que tener atención, abrir el corazón, abrir los oídos a lo que se escucha. Yo creo que los públicos de algunas emisoras radiofónicas, como esta emisora, tienen una sensibilidad especial frente a cuestiones que pueden pasar desapercibidas para mucha gente, ¿no? Hubo un tiempo, y eso me lo contó Marcial Alejandro, sí, claro. cuando él llegó a un lugar a cantar canciones, a mostrar sus canciones, cuando el hombre le señalaba la ventana y le decía, mira, ¿tú crees que la gente que está pasando por la calle va a entender lo que tú cantas? Yo pensaba, sí, si la gente escucha las canciones, si tiene oportunidad de escucharlas, sí va a sentir. Un tiempo que la industria del disco se quejaba de que había palabras que no debían cantarse, mentira, ¿no? Yo les hacía ejemplos de canciones tradicionales mexicanas como Dogal, esos brazos morenos, sí, palabras, son de Dogal.
Palabras
que están dentro de la canción.
Poco usuales.
Y palabras y maneras de hacer la canción, historias que se cuentan, que eso sí, son poco usuales, ¿no? Son inhabituales y eso sorprende muchísimo a una industria.
Vamos a recordar la canción que le dio el Ariel a Enrique Quesadas en esta, y luego hablamos de la película, en esta película Cilantro y Perejil.
Ya te lloré como nube, envuelto para regalo, con todo y pasión.
Me desperté con tu ausencia, no me has llamado hoy. La cama está fría, le falta tu calor.
No quiero andar por ramas, tu cuerpo es mi sin razón. Te firmo lo que tú quieras, estoy que me muero, hazme el amor.
La noche en mi ventana, oh, te quiere ver junto a mí. Las garras bien afiladas, soy de ti, no puedo ni dormir.
Siempre preguntas qué siento. Si me explica qué quieres de mí.
Nunca preguntas qué siento, qué sueños viven en mí. Ya me leyeron las cartas y es así la vida junto a ti.
Bueno, esto que acabamos de escuchar lo cantan dos grandes intérpretes mexicanos en lo que tiene el rock y el blues. Yo digo que históricamente en México de los que han cantado este tipo de cuestiones son algo así como que tal vez los más grandes, ¿no? Betsy Pecanins y Kiko Rodríguez o Kiko Bandido, Kiko como se le conoce, ¿no? A lo mejor Kiko, bueno, se le conoce quien lo conozca, porque hace 35 años él era el cantante del grupo, de la banda Bandido, claro, ¿no? También. Y en México no había cantantes así como los de Bloodsweat and Tears o el de Chicago y cosas así, y este hombre cantaba así y hasta mejor, y sigue cantando, ¿no?
Sí, una belleza.
Sé que también ha tenido algunos problemas de salud, y voy a hacer una amalgama y una mezcolanza aquí de cosas. Porque quisiera, contar una cosa rápida aquí, ¿no? Bueno, esta canción, gracias a que la canta Betsy y que la canta Kiko, nos ganamos el Ariel a Mejor Canción Escrita para Cine. Y hay un momento en el que a mí me buscan de España para hacer la música de una película. Y esa comunicación viene después de hacer un experimento que hago yo, después de que he leído a Jodorowsky. Voy a tratar de ordenarme para que me entiendan. Yo tengo, o sea, si yo toco el piano, es que yo tengo un viejo anhelo de la niñez. Y yo a los 5 o 6 años rayé un disco de Chopin, lo que lo puse unas 300 veces. Se llamaba Liberace, interpreta a Chopin, era un LP, donde yo oía la polonesa, varios valses y algunos nocturnos de Chopin. Estando yo muy niño, me daba una pulsión de vida tremenda, ¿no? El escuchar a Chopin. Nunca se me quitó eso, y yo por eso cuando me metí al conservatorio empecé a estudiar el piano, ¿no? Yo soy un hijo muy cuidado por la familia y no me permitieron ser músico porque querían hacer de mí
un hombre de bien,
claro. Un hombre de provecho, ¿no? De manera que cuando termino la carrera de contador público es cuando yo vendo mi coche, prendo fuego a las oficinas donde trabajaba, me compro un piano y me inscribo en el conservatorio. Ahorita van a ver por qué estoy tratando de unir todo esto de la manera que lo estoy uniendo. Y es ahí cuando yo empiezo a dedicarme ya de pleno a la música, ya de lleno a los 22 años. Y llega un momento de mi vida, no muy lejano a este, hace unos 5 años tal vez 6, en el que yo le pido a mi madre, después de leer a Jodorowsky, que me acompañe. Ya no podemos entrar al departamento donde vivíamos cuando a mí me dijeron que no podía ser músico. Pero entonces me senté con mi mamá en una banca a 20 metros del departamento y saqué un listón rojo y le pedí que me amarrara las manos y los pies. Y ella, que es muy gentil, me amarró y dijo, ¿y ahora qué estás haciendo?
Ahí te ves.
Y entonces, ya amarrado, le dije, mamá, yo soy un artista. Y he venido aquí a este lugar donde vivíamos cuando yo era niño a decirte que yo soy un artista, ¿no? Y siempre lo seré. Y entonces ella me dijo, tú eres contador público y echaste a perder tu carrera y no sé qué. Y se revivió el debate de 40 años atrás, ¿no? Y le dije, mamá, yo soy un artista. Y me dice, ¿y ahora qué hacemos? Le dije, pues no sé. Le dije, te sugiero que hagamos una oración juntos. Entonces rezamos un Padre Nuestro juntos y le pedí que sacara unas tijeras que traía yo en la bolsa del saco y le dije,
libérame,
desátame. Y entonces ella, con sus manitas ya de viejita, agarró las tijeras y me cortó los listones de las manos y de los pies. Agarré los listones, los puse en una bolsa negra, fúnebre pues, ¿no? Enterré esos listones, los guardé. Y subimos al coche y yo la estaba llevando ya rumbo a su casa. Y en ese momento sonó el teléfono, mi celular. Y era Rafael Montero, el director de Cilantro y Perejil. Quiero decirles que habían pasado unos 10 o 12 minutos, tal vez 15, que ella había roto los listones. Y en ese momento me dice Rafael Montero que venían de España a buscarlo a él como director y a mí como músico de Cilantro y Perejil para proponerlos dirección y música a una película en España. Y a mí me pareció, yo nunca había tenido una propuesta así, y me pareció tremendamente fuerte que ocurriera a 15 minutos de que yo hice el acto de psicomagia con mi madre, un acto de psicomagia que tiene que ver con mi vida, con mis cosas, con mi existencia, con toda mi inercia de vida, ¿no? Todo esto lo cuento porque el momento en el que se graba esta música de Cilantro y Perejil, yo cuento con estas dos grandes voces. Con Betsy tengo la gran fortuna de que sea mi amiga. Con Kiko lo he visto pocas veces. Y esta vez que fue a grabar me di cuenta del gran artista que es. Y de bueno, viéndolo a él y viendo a algunos hermanos míos de su generación, que también fueron rock and rolleros, también veo un poco cómo fue golpeada esa generación, ¿no? Cómo no se les permitió mucho salir a los hippies, ¿no?
Sí.
No sé si le pude ordenar, pero yo tenía que decir esto ahorita.
No, perfectamente ordenado, pero además conmovedora la historia.
Sí.
Mira nomás. Pues película interesantísima, que nos habla además de un Enrique cantando la vida cotidiana. Enrique, cantaste la vida esta colectiva, la vida social, en canciones que no eran de ustedes, en El Topili, después en MCC, canciones que ya eran de ustedes. Y aquí me atrevo a decir, bajas, ¿no? A nivel de tierra, a cantar la vida cotidiana en esta película, ¿no? Una canción no solo premiada, una bellísima canción. Y una película creo que muy interesante, muy importante, precisamente en el momento en que sale, porque aquí debatimos, en el mundo debatimos, en nuestro país debatimos, en algunos espacios, pues, este trato entre hombres y mujeres que va siendo, que nos va exigiendo replanteamientos. En la película ocurre, ¿no?
Y yo creo que ese es una de los incentivos, ¿no? Para un público que está en esta reflexión, sepa o no sepa, en esta reflexión de la pareja, de los mundos diferentes, de los años nuevos que te presentan otras alternativas.
Es como si aquella vieja y antigua idea de lo justo o lo injusto en Enrique se va acomodando a la parte más inmediata de nuestra vida, que es realmente quizá la vida en la que podemos incidir de una manera decidida cada uno de nosotros. Lo otro, el mundo así tan grande, dice el poeta Nacho Betancourt, dice, el mundo así tan grande es inasible, hagamos las cosas pequeñitas, lo invisible, ¿no? Y creo que este ejercicio de venir de aquella crítica del mundo, ¿te acuerdas que cantabas Construcción, por ejemplo, de Chico Buarque? Lo que cantaba MCC, ¿no? Y bajas a lo cotidiano, a lo más carnal.
A lo existencial.
A lo existencial, con la misma expectativa de sueño, de imaginación, de cambio, incluso con el mismo carácter crítico acerca de lo que vivimos y de lo que somos. En las canciones se escucha, en la película se ve, y creo que es una película no solo disfrutable, aleccionadora, que retrata muchas de los problemas que tenemos los hombres con nosotros mismos, con las mujeres y quizá ellas con nosotros, ¿no?
Sí, yo creo que el fracaso de la pareja o la crisis de la pareja se debe mucho también a una crisis de educación que está viviendo nuestra sociedad, ¿no? Ha habido mensajes realmente ignorantes e irresponsables acerca del amor, lo que se canta, ¿no? Por ejemplo, pues yo sí creo que esta canción de Tú y yo somos uno mismo, no saben lo que están diciendo. Yo creo que una pareja está destinada al fracaso cuando se están destinando al otro a pensar como piensas tú.
Tú y yo somos uno mismo. Y luego dice, oh.
Sí, no, y yo he estado seriamente pensando en hacer una canción que diga, mi amor, nos engañaron, tú y yo no somos uno mismo. No es cierto, ¿no?
Dios nos libre.
Por eso se harta uno del otro, porque o ella le está dando gusto a él, o viceversa, pero no se trata de eso, ¿no? No se trata de eso, se trata de aterrizar. Yo, como soy un existencialista, sí creo que tenemos que aterrizarnos todos bien en tierra. Sí creo en el respeto en la pareja, que es otra cosa olvidada. No, sí, por supuesto que creo en el respeto. Y es parte de la comunicación con el otro, ¿no? Pero no somos uno mismo, ¿no?
Claro.
De ninguna manera. Y qué fortuna, como dices tú, ¿no? Imagínate a Lupita, ¿no? Siendo igualita que yo, pues no, nada más no se podría. ¿No? Nada más no se puede. Entonces, mucho de mi canto, como ahorita estás mencionando, sí tiene que ver con la cuestión existencial, porque yo creo que todos somos el otro. La única manera que yo puedo hablar de lo que les pasa a los demás es hablando de lo que me pasa a mí. Es la única manera, ¿no? Y entonces yo me dibujo en las canciones. Sí me lo ha reclamado algún entrevistador, de pronto. ¿Por qué nada más hablas de ti en las canciones?
Qué autobiográfico.
Dije, ¿de quién más puedo hablar?
Yo soy la persona que mejor conozco.
Exactamente. No, fíjate que ese es un tema muy bonito. Tiene mucha profundidad. Porque, por ejemplo, en la construcción de México, cuando Altamirano propone los cantos épicos, él se da cuenta que también la poesía lírica, el yo que habla, también es importante. De todas maneras, en esos alegatos de ese tiempo, se pensaba que por qué perder el tiempo en cantar cosas personales cuando había que cantarle a la patria. Y yo digo que afortunadamente quien recogió las dos posibilidades fue Ramón López Velarde en La Suave Patria. Entonces, desde el yo íntimo, él habla de la patria, y esa patria es la patria íntima, y por eso es un gran poema. Yo creo que él, simplemente con esa gran altura de poeta, logra conciliar un alegato que venía desde el 19 y te deja para este siglo XX una posibilidad nueva. Tanto que el concepto de patria es un concepto que a mí me interesa cada vez más de una manera sincera y genuina, y a partir del poema de López Velarde me parece que hay una intención plena de reconstrucción y de respeto a esa palabra que está tan manoseada, ¿no? Sí. Pero yo sí confío en que la palabra patria está dentro de uno.
Sí, en el ámbito de la familia, por ejemplo, digo, yo creo que para instaurar la democracia en nuestro país hay que instaurarla en los hogares y en uno mismo, ¿no? Muchos compañeros comunistas de hace 30 años, pues sí estaban discutiendo en las asambleas del partido y todo el rollo, pero a la hora de llegar a sus casas, pues no había nada de democracia, ¿no?
Sacaban el cinturón.
Sí, ¿no? O no llegaban a dormir porque se habían ido a emborrachar con los camaradas del partido, ¿no? Entonces, sí creo que para incidir en lo general hay que atender lo particular, ¿no?
¿Por qué no nos tocas esta canción hermosa que se llama Lo Bello?
Sí, cómo no.
No encontraba el corazón de tanto mirar al cetro. El rey no veía hacia adentro, no sabía tener razón. Y un día le dijo el bufón, midiera bien su interés. Si valor quería tener, luciendo preciosa esposa, no está lo bello en las cosas, lo bello es como las ves. No sé qué espero y no llega, pero espero frente al mar. Oigo los barcos llegar y mirando tus caderas, te miré como no eras, así mira el interés. Ciego en las vías es el tren, buscando lejanas costas. No está lo bello en las cosas, lo bello es como las ves. Uno se sueña a sí mismo, y yo quiero en mí soñar. Hablar con profundidad, ser actor y no testigo. Que tenga caso estar vivo, que no se envilezca el ser. Paciencia para saber si el gusano es mariposa. No está lo bello en las cosas, lo bello es como las ves. La selva vive la vida, la selva te hace su presa. Es por eso que el poeta sabe hablar de las heridas. Porque ves con sus pupilas cuando sus palabras lees. Su razón, su parecer, te clava espinas o rosas. No está lo bello en las cosas, lo bello es como las ves. ¿Y quién dice lo que siente en este río de presencias? ¿Quién sin perder la inocencia se mantiene inteligente? Por eso los niños siempre a sus papás quieren ver. Sin importar si un revés las travesuras les cortan. No está lo bello en las cosas, lo bello es como las ves. No está lo bello en las cosas, lo bello es como las ves.
No, pues bellísimo, sí, esto, lo bello. Bellísimo. Qué bello es lo bello, canal. Sí.
Y además, yo considero que es muy responsabilizador este tipo de canto, porque sí, yo creo que sí te regresa a ti una cosa de que vivir es tremendamente, de una potencia impactante, pues. Y que muchas veces tu interpretación no te permite ver, ¿no? O el estar responsabilizando al mundo de tu desgracia no te permite ver la belleza del mundo, ¿no? Y yo estoy en una etapa de mi vida, desde que empecé a estudiar la Gestalt, en la que sí creo que responsabilizarnos de nosotros mismos es una de las tareas principales para salir adelante, ¿no? Dejar de culpar al mundo, aunque el mundo se merezca muchos señalamientos.
El mundo fue y será una porquería, yo lo sé, decía Discépolo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y yo creo que es lo que está ahorita, lo que está ocurriendo también con las redes sociales. Hay muchas cosas que ya le están diciendo a la sociedad. Pues sí, te quejas, pero pues también tú los dejas, ¿no?
Claro.
Y los mexicanos hemos sido especialistas en eso.
Tú en una de tus canciones pides algo que es muy sencillo, pero pides que desde la primaria a los niños se les den clases de sinceridad.
Sí, sí, la educación yo creo que tendría que variar muchísimo. Yo soy un humanista y sí creo que una educación donde vaya por delante la persona es urgente en nuestro país. Sí creo que la deficiencia educativa, mucha gente dice que necesitamos más educación, más maestros, pero sí, yo creo que si es de la misma, yo no creo que vayamos a avanzar mucho, ¿eh? Sí, sí. Habría que hacer una reflexión de lo que está pasando en las aulas a partir del poder y cómo se ejerce el poder, por ejemplo, ¿no? Entonces sí creo que urge otra educación en el país, ¿no?
Otra forma de educar.
Bueno, ya nuestro secretario de Educación fue a felicitar a los productores de telenovelas.
Sí, claro.
Digo, eso nos habla de...
No, además los fue a llamar promotores culturales, educadores, ¿no?
Es de veras que es alucinógeno.
A Osorio, ¿no? A Juan Osorio.
¿No? Sí, ándale, ¿no? Dices, ¿cómo es este país?
Es alucinógeno.
Es alucinógeno. Este país es alucinógeno.
Sí, es cierto.
No, parece que estás en...
Hay un trabajo de... Reitero, es una aspiración de... decir cosas, de abrir ventanas a través de la canción, de no marcar caminos como un líder, pero sí como que abrir el campo de visión de los otros. ¿Eso ocurre con tu trabajo? ¿Como proponerle a los otros una visión más amplia del mundo?
Ah, pues tú creo que lo dices muy bien. Ojalá yo lograra eso, ¿no? Fíjate que sí, 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 lo que tú estás diciendo, proponer una visión más amplia. Salir de los encierros, salir de lo sabido sin reflexionar, de la repetición en círculo, entrar a la espiral, ¿no? Quitarnos de miedos. Y creo que lo que nos ocurre es propio de esta sociedad tan conservadora que tenemos, ¿no? Donde sí no se atreve uno a dar nuevos pasos.
Pasos sin guarache.
Pasos sin guarache, ¿no?
Quiero retomar algo que hace rato esbozaste muy bien. Hablabas de los mayores, de los hermanos mayores tuyos, hablabas de las generaciones anteriores, de la gente que en el rock entró y participaba en una música que en ese tiempo, bueno, presentaba alguna novedad, pero también hablaste de esa ruptura de esa generación.
La generación golpeada.
Generación golpeada, dijiste.
Sí, sí, la de los hippies. Y te lo dice un hippie tardío, ¿no? Yo tengo 56 años y yo era aprendiz de hippie a mis 12, 13 años, ¿no? Me acuerdo que mi hermano me regaló un fajo de boletos para ir a Avándaro porque él iba a tocar ahí y nomás faltaba que me dejaran ir. Me quedé con mi fajo de boletos en la mano. No pude ir a Avándaro y yo creo que los hippies fue un movimiento importantísimo en el planeta, ¿no? Lograron muchas cosas. Sobre lo que más escándalo se hizo fue que se drogaban y se encueraban en los conciertos de rock. Pero yo creo que tenían una propuesta interesante. Se lograron muchas cosas. En los Estados Unidos había veces en que los hippies iban a acostar en las vías del tren para que no fueran los vagones con armamento hacia Vietnam y cosas así. O sea, sí había un activismo político de parte de los hippies. Y era un activismo como el que mencionábamos hace rato de... hoy de Sicilia y que ha sido de Gandhi, ¿no? Era
sí, la flor en la boca del fusil,
del
¿no?
Fusil, ¿no? Ándale, aventarles flores a los soldados, Todo eso es poético y tiene una fuerza de veras simbólicamente indecible, ¿no?
Sí, y estamos justamente en 40 aniversario de Avándaro, fíjate.
Exactamente.
El tiempo pasa rapidísimo, ¿no?
Sí.
El tiempo pasa. Y justamente yo creo que a partir de Avándaro comenzó a haber una prohibición para los conciertos y ese tipo, sí, de cosas. Ahí el rock se tuvo que refugiar. Una alternativa musical se tuvo que ir a refugiar a las cuevas y
a los hoyos funky.
Es que no permitieron nada. Avándaro fue lo único que se permitió. Se estrena la obra Her en Acapulco.
Así es.
Tengo el orgullo de mencionar que mi hermano José Luis era el director musical en aquel entonces de ese estreno con los Shakes.
Ajá.
Shakes Hair Company se llamaba el grupo en ese momento.
Ajá.
Vinieron gente de Estados Unidos a la puesta en escena en México.
¿Y los expulsaron?
El día que se estrena la obra, la clausuran, ¿no?
El Heraldo tenía una fotografía, que la recuerdo perfecto, donde un hippie hacía la B, la señal de paz y amor. Y el Heraldo tenía un pie de foto donde decía, uno de los indeseables expulsados, palabras más, palabras menos, dice, haciendo una señal tan desprestigiada en este tiempo, una cosa de ese tipo, ¿no? Claro.
¿El Heraldo?
El Heraldo.
¿Pero cómo México? ¿El Heraldo?
Sí, te lo juro.
¿A poco eran así?
No, impresionante, ¿no?
Si ya no, existe, le cuentas ya no existe el Heraldo.
Yo creo que no.
Qué bueno.
Le cuentas a los muchachos esas cosas y no lo creen.
Sí, de la misma, bueno, Calaño, la peor.
Sí. Los muchachos no creen que eso sea cierto.
Claro.
¿No?
Esa es una generación golpeada, decía Enrique. Ahora, este gesto de quemar el lugar donde trabajabas es maravilloso. Muchos quisiéramos hacerlo. O quisimos hacerlo en algún momento, ¿verdad, Fruk? Ahora, eso es un acto individual, pero ¿tú crees que es solo un acto individual o es casi un acto generacional este gesto tuyo de quemar el lugar donde trabajabas, abandonar la contabilidad y dedicarte a la música?
Bueno, quiero decir que es una imagen poética, no le eché lumbre a las oficinas, pero sí, no y sí, porque no volví nunca más. Ya ahorita habrá chance también. Me están haciendo unas preguntas muy tremendas, entonces tendré que decirles hoy en día qué está pasando con todo esto, ¿no? Pero sí, en ese momento sí vendo el coche que había comprado con mis ingresos como contador.
Quemas las naves, pues.
Sí, vendo tenía un Dodge, no me acuerdo qué Dodge, pero era un Dodge. Lo vendo y doy el enganche para el piano. No me alcanza, pero mi papá me presta una lana y bueno, luego comprar el piano. En aquel momento uno se podía inscribir en el conservatorio a los 22 años, hoy ya no. Y abandono, sí, el despacho y empiezo a vivir de la música. Y les digo en la casa que luego les llevo la tesis y todo, que ya acabé la escuela, que ya se relajen.
Pero eso parecía un gesto generacional, ¿no?
Ojalá. Yo lo viví tan personal que no te podría contestar si era generacional.
Ajá.
Pero sí, no tiene por qué no haber incurrido. Yo soy producto también de mi tiempo, pues.
Sí, claro.
¿No? Entonces, sí tiene que haber muchas más historias por el estilo. Fíjate que hoy a mis 56 años, hace rato mencioné lo de la Gestalt porque me instruí como psicoterapeuta. Y una de las cosas que yo estoy trabajando, que la manera de ser víctima es teniendo un villano. No es la combinación perfecta, ¿no? Y la víctima lo que no puede hacer es decir en qué colabora para que el villano exista o para fabricarse ese destino. Cuando en el consultorio de psicoterapia llega un paciente y te dice que el esposo le pega, entonces ella es la víctima y el esposo es el villano, ¿no? Si 6 meses después, si 2 meses después le siguen pegando, tú tienes que responsabilizar al paciente y decirle, ¿y qué haces tú para que te ocurra? O sea, ¿qué estás haciendo allí?
Claro.
¿No? O sea, que uno siempre pone algo en su historia, aunque esté lleno de villanos, ¿no? Hoy a mis 56 años me estoy recibiendo de contador público, no porque vaya a ejercer la contabilidad.
Para cerrar un ciclo.
Sino para cerrar un ciclo, reconociendo que yo también puse algo de mi parte. Porque yo me pude haber escapado de mi casa. en aquel entonces. Yo ahorita hace rato puse como villanos a mis papás que no me dejaron estudiar música. Pero la verdad, yo conozco muchos casos, y mi hermano Vilo entre ellos, que se fueron de la casa y hicieron su vida con sus pistolas. Y yo no tuve en aquel momento, por X o por Z, el valor de irme. Sí, y sí, no es que no me perdones, que era muy difícil, ¿no?
Ajá.
Pero no, no, yo algo hice también para que ocurriera.
¿Contribuiste?
Contribuí. Uh-huh. Y entonces el otro día que estaba viendo, hace unos 4 años, estaba viendo una película de la fundación de la nación mongólica. Y es una película de una historia de hace 2000 años. Y este gran general de estos ejércitos y está muriendo y le piden que deje un legado o que dicte unas leyes para el legado de la nación, ¿no? Que dice varias cosas, ¿no? Pero una de las cosas que me marcó mucho fue que dice, si empezaste algo, termínalo. Y cuando dice eso este actor en la película, a mí me pegó fuerte en el pecho. Ya no pude poner atención a cómo se moría.
A lo que seguía.
A lo que seguía. Y me acuerdo que me levanté y dije, sí, si empezaste algo, termínalo, ¿no? Y entonces ahorita ya estoy muy cerca de cerrar esa etapa de mi vida. Ya escribí la tesis, de hecho.
Mira nomás.
Un poco como que yo me lo debo también eso, ¿no?
Uh-huh.
Es un trabajo conmigo mío, es una chamba de Enrique con Enrique.
En el repertorio tuyo hay algunas otras canciones que tienen, una gran sugerencia a las relaciones de amigo con las mujeres. Esa canción que se llama Buenas, Bonitas y Borrachas, que a mí me gusta mucho. Y una más, que es una canción donde le vas explicando a la mujer que ella pues no necesariamente estaba hecha para ser bonita y el marido para ser el proveedor de la casa. Las dos son canciones que caben muy bien en esta charla, en este programa.
Tu orilla ya no es una canción exactamente para una amiga, sino que ya es para esta cosa que a veces sucede, que te encuentras con alguien con quien puedes vivir, ¿no? A mí soy una persona que sin perseguir nunca el matrimonio, ni los hijos, ni la familia. Me ocurrió como accidente y soy un hombre que vivo feliz con una mujer y con los hijos, ¿no? Oye,
te empezaron a salir los hijos.
Me empezaron a salir así como sin querer. Entonces, a ver, dedicado a Lupita esta canción.
O sea, tu orilla.
Cerca del fin de siglo, muy lejos del sol, donde se traza la órbita con la mirada y flota en nebulosas la conversación. Yo te puse unas alas que tenía guardadas, porque dejar la danza, movimiento exacto, porque te sacas del oído mis palabras. Sabes que no soy hábil para los milagros, que escuchas al revés cuando me das la espalda, como encontraban. ¿En dónde buscaban? Ay, cómo encontrar. En uno de esos puentes que tiene tu orilla, te vi ondular el cuerpo y disfrutar sin pena, como no se ruborizaban tus mejillas, con una desnudez tan hija de la tierra. Y vi que en este espacio no estabas dispuesta a encarnar lo que enseñaban tus papás. Como un fino jarrón, misteriosa y discreta, tú a ser bonita y tu marido a trabajar. ¿Cómo encontrar? ¿En dónde buscar? Ay, cómo encontrar. Se acaban los caminos, se cierran las puertas. Soy la emoción que viaja y quiere conocer. Y soy como el que vive vivo por inercia,
Así es como el camino juega con los pies. Que la piel del universo me abrace otra vez. Hay que romper duro el cristal, si no deja nacer. Si no deja nacer. Me ofrezco pa' cuidar que no te falte un río donde llevarte si te quieres silenciar. Un mar, una montaña, a dar un suspiro, a no pensar que hay tantas cosas que pensar. Le digo a tus ventanas que te espero aún. Tú sabes que no busco religión ni esposa, que si pesa la ausencia será porque tú, que sabes lo que quieres, quieras otra cosa. Quiero tocar tu eternidad. Ay, quiero tocar, tocar donde tienes la luna y las estrellas. Tocar y despertarte la animalidad. Tocar por dentro para ver de qué estás hecha. Tocar para que lluevas toda esa ansiedad. Tocar y conocer en donde no haya huella. Y el ojo de mis manos verá la verdad. Tocar con libertad, saltándome las reglas. Que nada quede oculto a mi curiosidad. Quiero tocar tu eternidad. Ay, quiero tocar. Lo digo porque suenas en mi alma despierta. Lo digo porque soy nacido de mujer. Así siente el viajero que halla su planeta, donde ejercer su tiempo y su parecer. Hay que quemarlo todo, empezar otra vez. Hay que romper duro el cristal, si no deja nacer. Deja nacer.
Fíjate que las canciones, estas canciones que acabamos de escuchar, también dan cuenta de una relación tuya, yo diría equitativa, con las mujeres. Lo que tú has aprendido, tú te has formado, te has adiestrado para ser equitativo con las mujeres. Las canciones así lo expresan.
Por supuesto, sí. Yo hace rato, cuando hablaba de la relación amorosa, por eso hablaba del respeto. No creo que puedas tener respeto por tu pareja si no la consideras pues una persona, ¿no? Digo, con dignidad, con todo lo que tiene una persona. Yo tengo una página en Facebook, como tú, como muchos de nosotros, y tengo muchas personas ahí, como 2,000, ¿no? Que tengo la suerte de que escuchen mi trabajo. Bueno, eso supongo, porque por eso me mandaron la petición de amigos, ¿no? Y de pronto alguien de los fans, de los que compran los discos, ha subido cosas francamente ofensivas hacia las mujeres, y yo sí les contesto, ¿eh? Y yo les digo, no, maestro, o sea, porque lo que aparece, además lo que aparece en tu muro aparece en el mío, ¿no? Claro, entonces, pues, y si me pediste que sea tu cuate, yo te la contesto, ¿no? Bueno, no se lo, pongo tan explícito, pero sí, sí, yo no soy promotor de esas cosas, ¿no? Al contrario.
¿Tú crees que te ha tocado, que nos ha tocado a nuestra generación construir o intentar construir una relación distinta con la con las mujeres?
Por supuesto. Por supuesto, y nos ha tocado también reconocer nuestra parte femenina. Yo soy un hombre que tiene una parte femenina fuerte, ¿no? No soy gay, pero sí soy un hombre que soy capaz de percibir si un hombre es guapo, por ejemplo, ¿no? Y además no me da pena decirlo. Por ejemplo, ustedes dos están sabrosones.
Ay, están para llorar.
Ustedes están para... Soy un hombre también... Mira, por ejemplo, mis hijos, yo... Más allá de un comentario sexista, yo calenté mamilas, cambié pañales, o sea, yo le sé a todo eso.
Cruzó los panes, salió a la calle, llevó a los hijos para la escuela.
En el caso de la canción de León, pues lo hace la mujer, pero pues lo tenemos que hacer todos.
Sí, claro, ¿no? Claro.
Como todos tenemos que trabajar y llevar también... Además, porque el trabajo es una oportunidad de desarrollo. No.
Ese punto del lado femenino es muy, muy hermoso. Aquí ya ha habido quien lo toca también.
Varios.
Y eso me parece muy importante. La primera vez que una muchacha muy inteligente, un grupo de amigos, dijo, ¿cómo está su lado femenino? Alguien dijo, bien, mi lado bien. Y otros se indignaron, ¿no? Y creo que eso también es un aprendizaje. Sabemos que existe. Y efectivamente, hay un lado que nos permite a todos el equilibrio. Y mira que somos gente que se equivoca continuamente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Pero aún así, el propósito de uno, creo, es no usar los errores en la medida de lo posible, no usar los defectos en la medida de lo posible, ¿no? Sí. Eso es una enseñanza que estos tiempos nos han dejado. Trabajoso, pero el esfuerzo creo que está bien que en general se haga, ¿no? Esa sí sería una vocación generacional.
Sí, y como trabajo en tu persona, uno recibe también los frutos, ¿no? No es nada más, no es que le estemos dando el avión a la otra parte, sino que es una cosa necesaria reconocer nuestras dos energías. Los chinos ancestralmente se han metido en estas cosas, ¿no? Con lo del yin y el yang, o sea, las dos energías están vivas en nosotros, entonces a las dos hay que dejarlas salir y hay que darles la bienvenida y vivirlas, ¿no?
Pues qué rica conversa.
Con Enrique Quesada.
Qué rica música.
Qué rica música, canciones que siempre pensamos que estas canciones son inéditas, aunque estén en discos, para el gran público lo son, y siempre vale la pena que el público se acerque a todo este material que ya está cumpliendo en suma casi 50 años.
A esta condición de nuestro trabajo, Enrique, había que agradecerle que siempre somos novedad.
Sí.
Un gusto, Enrique Quesadas, con nosotros esta noche, Eduardo Langagne.
Muchas gracias, Rafael Mendoza. Aquí. Y otra vez, es un gusto decirlo y reiterarlo. Mi querido Enrique Quesadas, gracias por estar con nosotros.
Búscalo en Facebook.
Sí, hace rato dije que a todo mundo le digo que sí, así que mándenme su solicitud de amigos. Y sirve para que se enteren cuándo voy a cantar, dónde. También subimos comentarios, cosas bien útiles y bien padres. Y cuando alguien sube una cosa maravillosa, yo se la mando a los 2000, Así que las redes sociales, yo creo que es un fenómeno que va a transformar al mundo, porque está ocurriendo ahorita por primera vez que ya no nada más es lo que te dan los medios de comunicación, sino que...
Y bueno, ya hemos tenido ya eventos políticos importantísimos movidos por la red social, en Egipto, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, en Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Y ahorita yo, por ejemplo, ya conocí las películas de Zeitgeist, por ejemplo, por medio de Internet, ¿no? Que no sé si ustedes hayan visto ya, en Europa están haciendo películas proponiendo ya una economía basada en recursos y la desaparición del dinero. ¿Quién sabe cuándo vaya a lograr nuestro planeta hacer estas cosas? Pero entre más seamos los que nos enteremos y veamos que para todos hay, y seamos más los que estemos convencidos de que otro mundo es posible, pues primero hacerlo en nuestra vida. Primero, yo lo que les quiero dejar como para despedirme es que yo se lo quiero transmitir al mundo, pero primero lo tengo que hacer en mí. Y yo lo hago todos los días en mí, que otro mundo sea posible en mí, en mi reacción, en mi relación conmigo y en mi relación con el mundo, ¿no? Yo no me puedo meter con los demás, porque cada quien es responsable de sí mismo, ¿no? Lo único que podemos hacer es platicar y darnos un abrazo y que cada quien le vaya bien. Háganlo ustedes en ustedes.
Démonos un abrazo.
Buenas noches, hermano.
Muchas gracias.
Buenas noches,
amigos.
Aquí me encuentro aglomerado en el mercado y entre kilo y kilo un sope verde me he comprado. Porque invité a mis amigas a comer, a hacerle al baile, a la cantada y a las ganas de querer. Llegando iré picando el ajo y la cebolla, sazonaré hongo y epazote en la olla. Hay que sacar ese sabor al jitomate, que solo el orégano despierta no más. Para agasajarte el corazón está hecho en casa y está listo para dar. Ya veo llegar a mis amigas con el agua mineral, me iré a abrazarlas con mi afecto empanizado. Me estoy sintiendo como aquel libidino no su enamorado, de buenas, bonitas y borrachas, chinas, argentinas y gabachas, altas, delgadas o bajitas, de ideas conservadoras y hasta comunistas. Me gusta el mole y el caldo de camarón, que los encuentros sean sinceros. Ah, me gusta el ron, que los olores llenen el ambiente, pues no he acabado de querer a tanta gente. Ahora me estoy agasajando la mirada. Mira qué piernas tan bonitas, ¿es tu hermana? No es tan difícil querer vorazmente. El truco es que si hay alguien que no quieres, no lo invites a tu ambiente. El cuerpo amante es como es la primavera. Pasemos a la más, el vino tinto nos espera. Viajemos juntos al mundo de los sabores. Verán que si se prenden las señoras, se prenderán los señores. Hay que comer sabroso, hay que abrazar como oso. Si no lo estás viviendo, es que eres bien baboso. La vida tiene piernas, hay que vivir entre ellas. Hay que habitar el tiempo, hay que vivir despiertos.
Enrique Quesadas, Otro Mundo Posible. Entre hombres sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Cuerpo y alma. Soy canción. Soy palabra.
Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández, Mariana Torres, Hugo Enrique Sánchez y Fructuoso López.
Visita nuestro sitio en e-radio.edu.mx/entrehombres. Educación.
La que canta.
Mil sesenta AM.